Y ya está en línea, como cada semana, nuestro compañero, esperadísima esta columna de Derechos Humanos, Lesa Humanidad, y está en línea Pablo Yonto. Hola Pablo querido, buen día, buen año.
Hola, hola Cintia, buen año a todo el equipo, ¿cómo andan ustedes?
Bien, qué decirte, muy bien Pablo, muy bien. Muy bien, porque estamos acá, estamos haciendo radio, tenemos la oportunidad de este ida y vuelta, de seguir comunicando, así que bien. ¿Por dónde vamos hoy?
Me parece bien ese ánimo, vamos.
Vamos, arriba, el ánimo no nos lo van a bajar, te aseguro.
Seguro. No, quería contarles, bueno, tuvimos la última sentencia por delitos de lesa humanidad del año 2023, el último día hábil, el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de San Martín condenó a dos ex policías de la bonaerense por 5 homicidios, lo que se conoce como la masacre de Río Luján. Uno de ellos a perpetua, es un oficial retirado de la Unidad Regional Tigre, Hermes Acuña. Él fue condenado por homicidio agravado a prisión perpetua y después hubo una condena de 3 años de prisión, pero por un delito que habitualmente no está en las sentencias de lesa humanidad, está poco, pero que tiene que ver con el plan de exterminio. Es el delito de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento, o sea, falsificar un documento público para, en este caso, encubrir un delito que fue cometido por otro agente, ex agente policial, que era de la localidad de Campana, se llama Samuel Bunge Diamante, y a él se le impuso una condena de 3 años de prisión. Este hecho, otra cosa para señalar, en especial de esta sentencia, la masacre de Río Luján ocurrió el 12 de abril del 75. O sea, estamos hablando de unos cuantos meses antes del golpe, y esto es lo interesante de alguna de las sentencias. Recuerdo que llevamos 317 sentencias condenatorias en el marco del juzgamiento desde que se reiniciaron las causas en el 2003, pero te decía que
317
12 de abril del 75 ha sido considerado por este tribunal, si bien los fundamentos van a estar en febrero de este año, ha sido considerado parte del plan de exterminio, es decir, que ya en aquel momento, 1975, existía lo que la jurisprudencia nuestra está llamando despliegue de un plan sistemático de exterminio clandestino diseñado desde el Estado, en este caso desde las fuerzas policiales o desde las fuerzas militares, ¿no? Ya son varias las sentencias que han condenado a genocidas por hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Así que bueno, con esta última condena llegamos a 1176 los condenados por delitos de lesa humanidad hasta el momento, desde, en este caso sí se cuenta desde el juicio a las juntas, y bueno, continúan los juicios abiertos. Ahora estamos en feria, no va a haber novedades judiciales en enero en delitos de lesa, salvo por ahí alguna inspección ocular o alguna, por ahí alguna detención puede haber, pero no de los juicios. Y lo otro es que estábamos, bueno, mirando con cierta preocupación, más allá de que un hijo no tiene por qué necesariamente responder por lo que hizo el padre, pero bueno, este nombramiento por parte del gobierno de Milei y
la depuración de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hubo una, así lo llaman, digo, el título mediático. Sí. Pero sí. Hay nuevo jefe del ejército.
Hay nuevo jefe
Carlos del ejército. Presti.
Alberto Presti se llama. Ajá. Alberto Presti, que es el hijo de un genocida importante, si es que se le puede llamar a un genocida importante, por lo que hizo durante la dictadura, que se llamaba Roque Carlos Presti, que murió impune, lamentablemente, porque cuando se reanudaron los juicios e hicimos las primeras denuncias, bueno, se comprobó que había muerto en la década del 90. El padre fue el que estaba a cargo de lo que se conocía como el área operacional 113, para que sepa la audiencia, fue una de las áreas, el país se había dividido en áreas, los militares genocidas argentinos habían copiado el modelo francés de división en áreas del país para que cada área se encargase de la represión de su zona, y él, este Presti padre, había sido colocado al frente del regimiento de infantería 7 en La Plata, que tenía a cargo el área 113. El área 113, entre otros lugares, tenía como epicentro de la represión a La Plata y los centros clandestinos, que bueno, muchos de ellos ustedes seguramente los conocen porque los han escuchado nombrar en estos años: La Cacha, el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta. Bueno, Presti padre tuvo a cargo la represión en los años centrales, ¿no? 76 y 77. Es decir, estuvo, por lo menos en el intento de la acusación, una cantidad de hechos hasta que, imputados, hasta que se comprobó que había fallecido, la causa no tenía que seguir contra él. Pero,
o sea, nunca fue a juicio Carlos Presti.
No tuvo juicio oral, murió impune. Ahora, políticamente también es una señal esto, ¿no? Que Presti esté ocupando ahora el cargo de nuevo jefe del ejército, que hayan pasado a retiro 22 oficiales de mayor edad que él. Bueno, veremos. Esto forma parte de la reestructuración en el Ministerio de Defensa que está haciendo el ministro Petri, ministro de Defensa, que ha tomado una decisión política seguramente bajo el paraguas de Patricia Bullrich y de la vicepresidenta Villarruel, de colocar la mayor cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas en cargos de posiciones del Ministerio de Defensa que antes eran cumplidas por civiles, ¿no? La aparición de muchos militares en posiciones que antes ocupaban civiles, por ejemplo, anda Claudio Pasqualini, ex comandante del ejército argentino entre 2018 y 2020, ya está ocupando funciones, está retirado, pero está cumpliendo funciones dentro de, y lo señalan como el cerebro de esta reestructuración de las Fuerzas Armadas, ocupando funciones en el actual Ministerio de Defensa, ¿no? Y habrá que ver, bueno, qué se traen bajo el poncho esta conducción del Ministerio de Defensa respecto de los militares condenados por genocidio, ¿no? Que seguramente es uno de los puntos en los que intentará avanzar la vicepresidenta Villarruel, el propio presidente Milei y el Ministerio de Defensa y los militares genocidas que ya andan reclamando. Ayer salió una carta de lectores de La Nación de, bueno, algunos apellidos de militares genocidas, que suponemos que son familiares, donde ya reclaman aceleración de soluciones para los militares condenados, ¿no? O sea, le piden a este gobierno una especie de, bueno, cumplan con lo que dijeron,
con lo que prometieron, y que por eso salimos como el Tigre Acosta a pedirle el voto de Milei.
Sí, a celebrar el triunfo de Milei. Previamente habían hecho campaña por Milei los genocidas, ¿no? Bueno, nada que nos llame la atención.
Sí, no, claro. Claro.
Si uno examina la cabeza de Milei y Villarruel va a encontrar.
Ahora, tenemos las noticias, pero está bueno profundizar sobre esta reforma
en el ministerio.
En el ministerio y en los nombramientos, además de este Presti, ¿quiénes son los otros nombres de las cúpulas que se cambiaron? O sea, no auguras nada nuevo, nada bueno con Presti hijo a cargo de como jefe del ejército, ¿no?
No, seguro, y va en el mismo camino que, bueno, la designación de Patricia Bullrich de Carlos Manfroni como su jefe de gabinete. Bueno, ustedes saben que Manfroni, y con esto cierro, fue uno de los que escribió con Villarruel ese libro del 2014 de Los Otros Muertos, bueno, reivindicando todos los crímenes cometidos por la dictadura, ¿no?
Pablo Yonto, así, con este panorama que necesitamos tener cada semana, nos saludamos hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme.
Abrazo. La columna de Pablo Yonto, Derechos Humanos, Lesa Humanidad.